El domingo, la policía turca dispersó con violencia en el barrio de Beyazit, en Estambul, una manifestación no aprobada en la que unas 150 personas se reunían con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el martes. Las fuerzas antidisturbios pidieron a los manifestantes que disolvieran la concentración y, ante su negativa, cargaron violentamente contra ellas. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de estos hechos? ¿Qué pretendía realmente reprimir la policía turca? Vamos a intentar tener más pistas a través de la entrevista que nuestro compañero David Coromina realiza a Pablo Sánchez León, profesor de Teoría Social e Historia de la Universidad Sabancı de Estambul.
Con voz.
Tenemos al teléfono al profesor Pablo Sánchez León de la Universidad Sabancı de Estambul, profesor de Teoría e Historia, de Teoría Social e Historia, y estamos con él para que nos cuente. Durante este pasado fin de semana hemos leído en la prensa del mundo, y en España concretamente, que ha habido unas manifestaciones feministas, manifestaciones de mujeres que han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas del orden turcas, y nos gustaría que nos contara. Él sabemos que ha estado presente en una de las convocatorias y además ha tenido una red de informantes que le han contado con detenimiento y desde dentro qué es lo que ha sucedido. Un poco, si nos podías en primer lugar contextualizar estas protestas y estas manifestaciones ahí en Estambul.
Hola, buenos días. Bien, se celebraba el 8 de marzo, también aquí, como en cualquier, digamos, país que reconoce derechos a la mujer o que tiene movimientos que los reclaman, y en este caso pues ha habido bastantes manifestaciones. La que ha dado lugar a ese acto de brutalidad policial es una muy particular, ilegal, bastante minoritaria, que hay que, digamos, colocar dentro de un espectro más amplio de manifestaciones. La gran manifestación más unitaria, que no llegó a ser unitaria, la prueba es que ha habido otras, pero la mayoritaria, a la que se sumaron muchas organizaciones, es una manifestación legal que se celebró en el lado asiático de la ciudad, en el barrio de Kadıköy, el sábado a lo largo de la mañana. Es una manifestación que organiza una plataforma de mujeres en la que están incorporados distintos grupos, independientes de mujeres, que no gustan llamarse feministas, pero también grupos de feministas, grupos de mujeres kurdas, en particular además hay un grupo muy conocido, digamos, en la política turca, que es un grupo de mujeres a favor de la paz dentro del movimiento de independencia o de cultural del Kurdistán, después varios partidos políticos de izquierdas y distintos sindicatos de distinto tipo, educativos y también de trabajadores. Esta fue la manifestación más masiva, la manifestación que contó con aproximadamente entre 5.000 y 10.000 manifestantes, solo mujeres. Desde el año 98, esta plataforma de mujeres ha ido intentando implementar un tipo de manifestación sin presencia de varones, con el argumento de fondo de que quieren poder aparecer en la luz pública con una voz propia y siendo ellas mismas, digamos, agentes de la propia transformación de sus condiciones. Y consideran que Turquía es un país con un fuerte peso del paternalismo machista y que una manera de expresar la ruptura con él es hacer manifestaciones no tanto excluyentes como, digamos, un poco sí exclusivas.
Esta es la manifestación que tú presenciaste, a la que te acercaste.
Esta es la manifestación que yo presencié, a la que yo me acerqué y en la que pude hablar con gente antes, porque conocía gente que iba, y después, y un poco entablar conversación en torno pues al éxito, fracaso, el sentimiento que había habido en esa manifestación de cómo estaban saliendo las cosas, y también para yo enterarme de qué es lo que una mujer trabajadora o no trabajadora, una ciudadana turca con derechos políticos, reclama en un día como el 8 de marzo. Y en este caso la manifestación tenía un lema común, por supuesto tenía una agenda común, pero tenía un primer gran lema, que era: tenemos que organizarnos. No era tanto una llamada a la unidad como una llamada a la autoorganización de mujeres y de temas relacionados con las mujeres en cualquier tipo de organización social y política del país. Y debajo de ello había toda una agenda, yo creo que suficientemente interesante para gente que procede de otros países, donde no hay mayorías musulmanas, pero también en los que lo haya, porque aquí se estaban uniendo en una serie de puntos que se relacionan con derechos civiles y con derechos sociales al mismo tiempo. Es decir, aquí importa muchísimo a las mujeres. Una vez que se ha conseguido una ley de divorcio, que en realidad es una ley mala, aunque no es ley, vamos, un impedimento a que la gente se pueda divorciar libremente por el lado de la mujer y no solamente a partir del hombre, el problema sigue siendo el abuso y la violencia de las mujeres, que aquí se practica tanto dentro de la familia como en público. De manera que hay asesinatos de honor que promueven los clanes, pero que están instrumentalizados por otras, digamos, por autoridades por lo menos consentidas a escala local, relacionadas además con cuestiones como el incesto, etcétera, etcétera, y el adulterio, que son de gran relevancia para mujeres de muy distinto tipo y calado, sean feministas o no. Y esto es una de las razones por las que esta manifestación puede ser unitaria desde hace muchos años, porque se fijan cuestiones de derechos civiles que digamos que en población mayoritariamente musulmana, pues digamos sorprende que las mujeres mismas son las que más en contra están, pero desde argumentos que son perfectamente asumibles por cualquier fuerza feminista occidental. Y junto a eso metían toda una agenda de pobreza, globalización y la mujer como eje de la construcción de un tipo de economías frágiles y altamente explotadoras,
¿no? Y comentabas que en esta manifestación no hubo ningún tipo de reacción violenta por parte de las fuerzas del orden y, sin embargo...
No, en absoluto. No. Vamos, es que al revés. El cordón policial era un cordón favorable a la manifestación. Estaba cortado el centro del gran barrio de Cádico y delante del mar. Y había unas vallas muy grandes y la propia policía ayudaba a que ningún varón, digamos, intentara incorporarse a la manifestación.
Y sin embargo, al día siguiente hubo otra manifestación minoritaria, que es de la que se ha hecho eco la prensa mundial, que fue brutalmente reprimida.
Sí, exactamente.
¿Qué sucedió entonces al día siguiente?
Bueno, esta otra manifestación del domingo era una manifestación ilegal. En Turquía hay tendencia a que las exista, es decir, no es una cosa inhabitual. Normalmente siempre se hace un pacto con la policía y se avisa con antelación para que la policía sepa que se va a producir en cualquier caso. Y se produce una negociación. En este caso es difícil saber por qué la negociación salió como salió finalmente. Coincidía con otra manifestación legal que había también de vuelta otra vez en la zona asiática. Y esta en cambio era en la zona europea, pero eso tampoco parece explicar demasiado. Lo que sucede en este caso es en una zona... significada de la ciudad, Beyazit, donde está la universidad y que es una zona de conciencia de izquierdas pero crecientemente más, digamos, copada por la cultura más musulmana de corte semi-integrista, grupos de extrema izquierda muy difíciles de identificar, no el Partido Comunista, grupos mucho más minoritarios, organizan esta manifestación por el 8 de marzo a la que acuden varones y mujeres y se produce una represión bastante habitual en la policía turca. Según mis informantes, en el año 98, en un 8 de marzo, las mujeres kurdas fueron brutalmente reprimidas por la policía a unos niveles que dejan en poco lo que aquí sucedió. Pero, además, digamos que por contar la información que se tiene y que está aquí en la prensa, en esa manifestación se producen unas 60 detenciones de un público de unos 200 a 500 personas. Tres de ellos permanecen en el hospital, es decir, que hubo bastante... violencia de mano muy dura por parte de la policía, utilizando gases y al mismo tiempo perros y, en fin, técnicas que aquí se utilizan pero que están, se sabe, tendientemente en declive, que en este caso no, desde luego, se demuestra que no del todo, pero que la mayor parte de los detenidos son varones y no mujeres, y la mayor parte de los apaleados, digamos, son varones y no mujeres. Lo que pasa es que, claro, también hay mujeres y esto es lo que ha sido después sacado a la luz más a escala mundial.
¿Y cómo ha sido la reacción en los medios en Turquía y en no solamente en los medios de información, sino en los círculos que, por ejemplo, tú te mueves, grupos de mujeres, grupos progresistas o no, ante incluso diría ambas manifestaciones?
Bueno, en relación con la primera, así por terminar rápido, la gente está bastante contenta. Ayer hubo una última expresión de ello, hubo otras dos manifestaciones más, una solo de feministas de izquierdas, que querían aún así expresar que ese sigue siendo un día para ellas marcado particularmente, y otra más porque se celebra también una cosa que es la Marcha Mundial de las Mujeres, que hubo una en el 2000 y ahora empieza otra. Entonces el día del comienzo era ayer y hubo también una manifestación de más de 600 personas, mujeres casi todas, de distintas organizaciones, de distinto parte del aspecto político, y las dos, bueno, pues que se consideraron que aquí, aunque hay una cierta fragmentación, es evidente, si no habría tantas manifestaciones, sin embargo hay una tendencia al auge. Entonces aquí empieza el problema de cómo esas imágenes, digamos, sacadas de contexto, producen dos tipos de reacciones diferentes, dependiendo de cómo se encuentre uno ante la clase política turca. Dentro de la clase política, pues imagínate, esto ha sido una especie de tormenta que las imágenes hayan dado la vuelta al mundo, justo además en un momento en el que el ministro de Asuntos Exteriores estaba en plena negociación sobre algunas de las cuestiones de la entrada. Entonces esto evidentemente da una mala prensa muy grande a un gobierno que desde la izquierda política del país pues es considerado un gobierno digamos muy neoliberal, muy conservador, muy encima además muy autoritario, que tiene un doble juego con un montón de cuestiones y que se la está jugando en Europa, y sin embargo después realmente se le ve un poco el plumero. Este es un país que tiene una fuerte tradición de poder militar y de poder policial bastante represivo, y eso está al cabo de la calle. Entonces las imágenes, digamos, a la clase política le han sentado muy mal, en cambio a la población con más conciencia le ha parecido que es una buena oportunidad más para que se vea que Turquía necesita en efecto cambios, pero no precisamente los que la Unión Europea le propone que haga normalmente. Y esta es la otra interpretación que las mujeres en particular que se manifestaban el sábado y que se manifestaban ayer en manifestaciones legales argumentan. Aquí lo que más molesta de lo que sucede con los efectos de imágenes como esa es que reproducen un patrón típico, cultural, que aquí llaman constantemente orientalismo y que nosotros estamos empezando a llamar choque de civilizaciones, mal llamado, o estamos llamando normalmente, bueno, pues, digamos, la mala impresión de un país del Oriente Medio o próximo, en el que tú tienes ante todo una divisoria muy fuerte entre lo religioso y lo no religioso con el mundo occidental. Aquí las mujeres lo que argumentan es que esas imágenes dan una impresión de que en Turquía la policía, es decir, el orden constituido orientalista o a la oriental, despótico, etcétera, maltrata a las pocas mujeres que se atreven a salir a la calle a decir que quieren ser como una mujer occidental, en el sentido de tener unos derechos claros, civiles, políticos y sociales, si es que eso es lo que sucede en Europa, etcétera. Entonces las feministas y no feministas turcas piensan que esas imágenes reproducen ese cliché y que eso no es en ningún caso lo que sucedió ni en esa manifestación ni en ese día o ni en esos días, que en esa manifestación se reprimió a hombres y mujeres por igual y se les reprimió por motivos que tienen poco que ver con el peso de una serie de patrones, digamos, religiosos que se asumen en esa cultura en general. Y consideran que las mujeres turcas tienen una agenda de valores y una agenda de propuestas políticas que son idénticas a las de la mayor parte de los movimientos feministas o de mujeres en otras partes del mundo occidental, y que entonces, por desgracia, esas imágenes tienen una doble interpretación. Una parte es buena en el sentido de que obliga a las autoridades turcas a tener a partir de ahora más cuidado todavía del que ya están empezando a tener con la manera en la que reprimen los movimientos sociales, pero claro, evidentemente al precio de mantener una imagen cliché que gusta mucho, no solamente en los ambientes oficiales, sino también en los ambientes de determinada izquierda política y también, digamos, de los movimientos sociales en Europa Occidental, de mantener esa diferencia y distinción de que solo en Europa las mujeres realmente son ciudadanas y no hay una cuestión previa de carácter cultural, religioso, que las distingue, como pasa de los hombres, como pasa en estos países, por ejemplo, como Turquía, en los que pues las mujeres primero están capturadas, en principio, por unas pesos de valores religiosos y solamente unas poquitas se atreven entonces a pensar de otra manera y les caen los palos. Las mujeres turcas consideran que ellas no son así en general, digamos, las que están organizadas por lo menos evidentemente tienen un discurso muy diferente sobre esto.
En definitiva, que una vez más lo que leemos en los medios de comunicación convencionales no es realmente lo que está ocurriendo. hay una, no sé si por agendas o no, pero la realidad siempre es mucho más densa y mucho más intensa, ¿no?
Sí, y yo en este caso mi primera impresión había sido que esto lo había instrumentalizado y sacado de contexto pues determinada parcela de la opinión pública, en fin, de los medios y de la gente dentro de los medios o de los creadores de opinión de la cultura política europea que están intentando pues dar esta imagen negativa de Turquía de cara a su integración. Pero mi conversación con personas de la organización de estas manifestaciones, de las mujeres, es que en realidad este tipo de imagen también cala y ha calado en, digamos, posicionamientos más liberales, posicionamientos más en la izquierda dentro de la cultura política europea.
Ajá.
Y que hace el juego en ambos terrenos porque se comparte un cliché. Y esto es lo que yo creo que es interesante en este caso aprovechar para hacer la reflexión. En Turquía se reprimen las manifestaciones siempre de esta manera o peor. Hay una tradición muy fuerte que precisamente está en declive y que aquí ha sorprendido, en efecto, también, pero nadie argumenta que se debe al contenido de esa manifestación, sino al valor simbólico de los convocantes, que era muy bajo, y entonces la policía podía ensañarse más. Que ha tenido un efecto contraproducente, lo cual es bueno. Digamos, porque el gobierno se ha tenido que ver en la tesitura de tener que justificar que esto no suele pasar y que van a tener cuidado. Pero que, sin embargo, por desgracia, si se saca de contexto y no se produce el conjunto de la información, se impide ver que, por ejemplo, en otros países de Europa también hay manifestaciones que son reprimidas de esta manera o de otras maneras también, que para sus propias tradiciones es muy alta, relacionada con movimientos antiglobalización o de otro tipo. Pero que, en particular, en el caso de Turquía, las manifestaciones de estos días iban precisamente para de las mujeres que se organizan para tratar de incidir fuertemente en un falso debate, que es este debate de que los turcos aceptan un tipo de una religión que tiene una serie de consecuencias en el trato discriminatorio a la mujer. No es cierto, y la prueba son no ya las manifestaciones, sino el tipo de agenda que tienen estas manifestaciones, que es compartido por un montón de mujeres, excepto las mujeres que están organizadas en grupos proislámicos, que son absolutamente minoría.
Ajá.
Entonces, un poco por ahí sí se puede decir que, en efecto, los medios no cuentan de nada de la complejidad, pero en este caso, además, la complejidad se puede deshacer en un tipo de argumentación sencilla de realmente dónde están las mujeres turcas de hoy, que están en el mercado de trabajo y en sus casas luchando por la dignidad, exactamente igual que una mujer católica de un país de fuerte tradición católica como España o México.
Pues un poco más de claridad al panorama turco en relación con los derechos de la mujer que nos ha ofrecido Pablo Sánchez León. Y bueno, ahí lo tendremos en Estambul para cualquier otra cosa que ocurra y que pueda ser interesante radiar.
Claro,
pues,
que sí.
Gracias desde Red con Voz y estamos en contacto.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.